Uno de los ejercicios más importantes y necesarios cuando entramos en la lectura de la realidad es preocuparnos no solo de lo que vemos, sino preguntarnos con qué ojos lo estamos viendo. Y esa pregunta es más difícil de lo que parece, porque implica un ejercicio de conocimiento personal, un examen de nuestras presuposiciones y muy a menudo examen también de nuestros prejuicios. Uno no está acostumbrado a cuestionar la propia manera de ver. Lo más frecuente y lo más usual es que uno dé por descontado que la realidad es exactamente lo que uno ve y como uno lo ve. Por eso se necesita una especie de conversión intelectual que, a través de la humildad, la sinceridad y una buena dosis de esfuerzo, nos lleve a reconocer cuáles son nuestras suposiciones, cuáles son nuestras expectativas y, por qué no decirlo, cuáles son también nuestros intereses. Nosotros no nos acercamos a la realidad de una manera inocente y de una manera limpia. Vamos, puedo ponerlo entre comillas, vamos contaminados por aquello que desearíamos que sucediera. Si para nosotros la raza, por ejemplo, es un elemento importante, entonces, al encontrar una realidad racial, queremos confirmar nuestro punto de vista. Una persona que tiene serias diferencias e incluso una dosis de agresividad hacia la raza negra, cuando va a estudiar un fenómeno donde aparecen algunas personas de esa raza, inmediatamente intentará confirmar su presuposición. La religión, la raza, el ingreso económico que uno tiene, la clase social a la que pertenece, si uno es más de ciudad o uno es más de campo, todos estos son factores que están pesando continuamente sobre nosotros. Podemos decir que, como norma general, uno busca confirmar en la realidad lo que uno ya piensa. Y uno busca leer aquello que le da mayor fuerza al punto de vista que ya uno tiene. Y uno busca ser amigo de aquellas personas que piensan como uno piensa. Todo esto nos hace suponer que nuestra mirada sobre las realidades sociales, lejos de ser tan objetiva como quisiéramos, es una mirada profundamente deformada. Pero así subsistimos. Y la razón por la que es posible subsistir así es muy sencilla. Y es que la mayor parte de nosotros no utilizamos nuestros sentimientos agresivos o nuestros sentimientos adversos hacia otras personas para atacar a esas personas, sino simplemente en nuestro interior, en nuestro soliloquio permanente, confirmamos: este es un negro perezoso, este es un yanqui imperialista, esta es una mujer, debe ser bruta, este es un hombre, no tiene sensibilidad, este es cura, no entiende nada de filosofía. Me llama la atención cómo en uno de los videos, ahora que menciono lo de la filosofía, en uno de los videos que tengo en mi canal de YouTube, pues tengo una pequeña serie, la de un curso de filosofía, y una persona comenta: el peor error, poner a un padre a enseñar filosofía. Es decir, ya por el hecho de que es un sacerdote, y además pues yo salgo en el video con mi hábito, ya por el hecho de que sea sacerdote, lo que vaya a decir ese señor, no importa lo que sea, ya tiene que estar mal, ya tiene que estar torcido, ya tiene que ser inútil. Así somos. A esa persona le pasa eso conmigo, probablemente a mí me pasa con otras personas. Por eso, uno de los frutos más esperados de mi parte en un curso de hermenéutica teológica es que podamos dar el paso a una conversión intelectual. Esa conversión intelectual no nos debe llevar a un relativismo, como quien dice todo punto de vista da lo mismo. No se trata de que nosotros digamos da lo mismo ser del norte o del sur, ser negro, ser blanco, ser hombre o ser mujer, ser homosexual, ser heterosexual, da lo mismo. Entonces, el desafío es más grande de lo que parece. Afianzarse uno en sus prejuicios es un error, pero en el otro extremo está el relativismo. Como si nada importara nada, ese también es un error. El único camino que nos queda entonces, por utilizar la metáfora del Evangelio, es la senda estrecha, el camino empinado. Es decir, a la vez tengo que luchar contra mis prejuicios y tengo que evitar que mi manera de ver las cosas se quede simplemente en un relativismo. Es decir, es una lucha permanente por la depuración de una verdad. La verdad no es una conquista definitiva. La verdad aparece mucho más como un camino en el cual continuamente tenemos que irnos superando a nosotros mismos y tenemos que ir encontrando qué elementos son más firmes y cuáles tenemos que ir desechando. Ahí termina la introducción a esta charla. Básicamente, darnos cuenta que en toda realidad, pero especialmente en las realidades humanas, llámense psicológicas, sociológicas, es necesario entrar por el camino estrecho, el camino empinado de buscar la verdad. Pasemos a un segundo punto. En un gran examen de lo que nosotros somos, nos damos cuenta que venimos de lo que aquí hemos llamado una matriz cultural. Así como el bebé sale de una matriz, es decir, sale del vientre de la madre, nosotros hemos venido al mundo de una matriz cultural. Y en esa matriz hay dos elementos que hemos venido destacando en este curso. Un elemento es lo que hemos llamado Occidente. Utilizamos como definición de Occidente, con O mayúscula, porque no nos referimos simplemente a una orientación en el mapa. Tomamos como definición de Occidente la confluencia, la interacción entre la fe judeocristiana, el derecho y la administración romana y el pensamiento, la filosofía griega. Atenas, Roma, Jerusalén. Podemos decir que esas tres ciudades y esos tres enfoques sobre el mundo fueron confluyendo, fueron encontrándose y entremezclándose de distintas maneras. La realidad que salió de ahí es la que llamamos Europa. Europa es la expresión más propia de esto que nosotros llamamos Occidente. Es decir, hay una claridad sobre la parte administrativa, organizativa, y una claridad en el sentido de que todos somos iguales ante la ley. Esos principios que le dan forma al derecho romano, están presentes entre nosotros. Pero está también el elemento religioso, bíblico, la predicación del Nuevo Testamento, que habla de la dignidad de la persona, que habla de la bondad de la creación, que habla de la capacidad de conversión y que habla también de una vida eterna. Y está también el logos griego. Ese logos que tiene de algún modo que encontrarse con el otro logos, el logos del Nuevo Testamento. Entonces fíjate cómo, a partir de la predicación cristiana y el logos griego, es necesario llegar a una combinación. Esa combinación produce un cierto tipo de teología. La expresión máxima de esa teología es lo que encontramos en la Edad Media, fundamentalmente en un hombre como Santo Tomás de Aquino. Es decir, Santo Tomás, sin la organización racional y la apropiación del mundo que aparece en Grecia, o sin la fe cristiana, con lo que implica de felicidad eterna y con descendencia de Dios y todo aquello, es impensable. Entonces se encuentra el Logos del Nuevo Testamento, el gran mensaje del Nuevo Testamento se encuentra con el Logos griego, y de ahí surge una síntesis, una rica síntesis, que es la que se encuentra, por ejemplo, en la Suma Teológica. Por la misma época, por el mismo siglo XIII, se estaba completando un proceso de muchos siglos de otro tipo de fusión. Sucede que la legislación de la Iglesia cada vez más toma características propias de lo que había tenido el Imperio Romano, porque la jerarquía de la Iglesia Católica, que es el único cristianismo que existe propiamente hasta el siglo XV, la jerarquía de la Iglesia Católica para propósitos administrativos toma una opción claramente territorial. Y esa opción territorial se expresa en el lenguaje. La palabra parroquia, la palabra diócesis, son palabras tomadas de la administración civil. De modo que hacia el siglo XIII se encuentra una primera síntesis entre la legislación eclesiástica y la legislación civil. Eso se llama derecho canónico. Entonces, fíjate cómo el derecho canónico viene a juntar el genio romano y la obra de la evangelización. De modo que la evangelización se empieza a pensar en términos de territorios, en términos de organización. No son simplemente individuos, no son simplemente carismas, no son comunidades aisladas, son territorios organizados que tienen que responder a un cuerpo de disposiciones legales. Eso es típicamente romano. Entonces podemos decir que el derecho romano, por una parte, y la Suma Teológica y otras obras parecidas, por otra parte, van a ser como la expresión de esa confluencia entre lo romano, lo griego y lo judío cristiano. Sobre este tema, pues hay bastante material en muchos sitios, y también yo he querido hacer mi aporte, como les he indicado, en aquellos videos sobre Occidente en mi canal de YouTube. Cerremos ahí esa segunda parte. Esa era la anotación sobre lo que tiene que ver con Occidente. Pero nosotros no somos únicamente europeos. Nosotros somos mestizos. Y la realidad mestiza, la realidad criolla, por definición, es una realidad compleja. Lo que sí está claro es que cuando se va a hablar de mestizaje, se tiene que hablar de mezcla. No somos únicamente una prolongación de las aspiraciones o de los ideales europeos. No somos únicamente eso. Hay algo más. Ese algo más indudablemente brota de una nueva geografía, de una nueva historia y sobre todo del encuentro con nuevas culturas. Por eso, en esta tercera parte de nuestra exposición, vamos a aludir a ese elemento que podemos llamar amerindio, ese elemento indígena. Hay mucho que decir. Esta es una exposición únicamente introductoria. Lo fundamental, lo que primero nos interesa, ¿qué es? Lo que primero nos interesa es darnos cuenta, a ver si esta frase la logro decir bien, que nosotros retrotraemos al mundo precolombino las categorías esencialmente europeas y occidentales que son las nuestras. O sea, lo voy a decir de un modo abierto y sé que mi postura, por supuesto, puede ser discutida. Nosotros fundamentalmente somos occidentales. Y la demostración de que nosotros somos occidentales es que en el momento de estudiar las realidades que se han mezclado con Occidente, las estudiamos de un modo occidental. Esto indica hasta qué punto es difícil encontrar un lenguaje para describir estas realidades. Yo quiero dar un ejemplo, unos dos o tres ejemplos de lenguajes mal utilizados, lenguajes que yo considero ideológicamente coloreados, lenguajes que me parece que no responden a la realidad que tratamos de describir. Tres ejemplos quiero dar para que se perciba la dificultad del lenguaje que hay en este tema. Esto lo he oído yo varias veces en mi vida. Abro comillas, no importa quién está hablando, puede ser un profesor de antropología o puede ser algún filósofo, puede ser un congreso de filosofía, dice así. Nosotros estábamos bien, vivíamos con nuestras costumbres, con nuestra religión, con nuestro modo de organización social. Y llegaron los europeos y devastaron nuestros tesoros, saquearon nuestras riquezas, violaron a nuestras mujeres. Cierro comillas. Ese tipo de lenguaje es relativamente frecuente en algunos ámbitos antropológicos cuando toman el tono latinoamericano. Yo quiero cuestionar ese lenguaje. Quiero cuestionarlo básicamente por una razón. ¿Realmente tengo yo derecho a considerarme una sola entidad con aquellos que vivían aquí antes de la llegada de los europeos? Es decir, si mis genes se van a analizar en términos porcentuales, ¿cuántos genes indígenas tengo yo? ¿Cuánto de mi sangre es sangre indígena? Que afectivamente yo puedo sentir cerca la realidad indígena, claro, como yo puedo sentir cerca la realidad de el África del Sahara. Yo puedo sentir cerca esa realidad. O me pueden preocupar los Inuit, allá cercanos al mundo esquimal. Pero la pregunta es, ¿qué me da derecho a decir nosotros? ¿Qué me da derecho a juntarme al número de víctimas? Ahora que Colombia está en un proceso muy discutido y muy discutible, seguramente de reconciliación, nos hemos dado cuenta lo difícil que es utilizar la palabra víctima. Pretender juntarse uno con el número de las víctimas es una opción ideológica que muchas veces maltrata más a las mismas víctimas. Por ejemplo, cuando sugería alguno de los jefes de la actual guerrilla, sugería, deben considerarse víctimas los guerrilleros caídos en combate. Un momento. ¿Puedo yo tomar la palabra víctima y estirarla para que quepan ahí los guerrilleros? El guerrillero que está poniendo una bomba para volar un camión lleno de soldados, entra en un fuego cruzado y muere. ¿Es una víctima? Entonces, es evidente lo que se quiere cuando la guerrilla dice, nosotros también somos víctimas. Es evidente que desde ese punto de vista, la fuerza de denuncia que tiene el hecho de ser víctima, de inmediato cae. Porque si todos somos víctimas, nadie es víctima. Entonces, ¿con qué derecho puedo yo decir, nosotros los indígenas, yo he padecido lo que ellos han padecido? ¿No será que yo soy más descendiente del explotador que del explotado? ¿No será que yo soy más cómplice del daño que han sufrido estas culturas que afectado por ese mismo daño? Entonces, hay que tener cuidado con el manejo del lenguaje. Nosotros no somos descendientes de los indígenas. Nosotros somos descendientes de un proceso de mestizaje en el cual, cuando uno examina su propio árbol genealógico, lo que encuentra es que la gran mayoría de nuestro propio ser proviene de otras realidades, realidades básicamente criollas, es decir, europeos que se establecieron aquí. Entonces, ¿puedo yo arrogarme el estatuto de víctima en el momento en el que yo hablo así de nuestras mujeres violadas y nuestros tesoros saqueados? Estoy tomando el título de víctima. ¿De verdad puedo yo tomar ese título? Ese es un punto que es importante, me parece, como crítica a esa forma de lenguaje. Entonces, yo personalmente no acepto que una persona, a menos que realmente pertenezca a estas etnias, yo no acepto que una persona se tome tan alegremente su condición de nosotros fuimos saqueados. No, probablemente usted fue de los saqueadores. Usted o su abuelito, o su tatarabuelo fueron de los saqueadores. Este es un punto que es importante. Por respeto a estas culturas, nosotros no podemos permitir que cualquiera se considere descendiente o se considere ofendido. Sobre todo porque viene otro punto. Y ese otro punto, ese otro lenguaje, es muy difícil de desenmarañar. ¿Me refiero a qué? Consideremos esta situación. Los procesos de evangelización fueron procesos de imposición cultural. Vamos a tratar de hacer un análisis de esa frase, que es la segunda en los ejemplos que quiero dar. Los procesos de evangelización fueron procesos de imposición cultural. Para mí el problema con esa frase es todo lo que presupone. Por ejemplo, hay un problema filosófico y sobre todo ético muy complejo. ¿Son iguales todas las culturas desde el punto de vista ético? ¿O hay un momento en el que una cultura tiene derecho a intervenir en otra cultura? La frase, así como está dicha, presenta las cosas, me parece que de la siguiente manera. La única intervención respetuosa de la cultura es aquella que no pretende cambiarla. O sea, pretender cambiar una cultura es ofenderla, es destruirla. ¿Pero qué hay detrás de esa frase? Pues la presunción de que todas las culturas merecen existir como son. Bueno, yo creo que esa frase se puede cuestionar. Yo creo que la mejor manera de entender por qué esa frase se puede cuestionar está en el hecho de que también hoy tenemos problemas semejantes. En algunas culturas existe la idea de que una mujer que tiene capacidad de experimentar placer, concretamente placer sexual, es una mujer que estará siempre dispuesta a ser infiel. La mujer no debe tener placer sexual, porque si la mujer tiene placer en su cuerpo, puede buscarlo, y si lo busca, va a ser adúltera, y no puede haber algo más humillante para un hombre que la infidelidad de su esposa en esa cultura. Para prevenir que la mujer tenga placer sexual, entonces se le hace una mutilación genital. Dentro de esa cultura, lo normal, lo que está de acuerdo con los principios de esa cultura es, si lo que nació fue una niña, a los determinados días, en determinado periodo de la vida, hay que hacerle una mutilación en sus genitales para que la niña no pueda experimentar, para que creciendo y llegando a ser mujer, no pueda tener placer sexual. Como no tiene placer sexual, el único que tiene placer en el sexo es el hombre. Eso quiere decir que ella no va a buscar sexo, porque eso es algo que a ella no le representa nada. Ciertamente esta es una fisiología torpe, por donde se le mire, pero así funciona. Entonces hay que mutilar a las mujeres. Ahora yo hago esta pregunta. Aquí tenemos una cultura que se sabe que lleva 800 años mutilando a las mujeres, mutilando los genitales femeninos. Y aquí tenemos otra cultura que se da cuenta de que eso está sucediendo aquí. Es evidente que la mutilación genital es un hecho cultural y es algo que esta gente, la de esta cultura, defiende. ¿El respeto a la cultura supone el respeto a la mutilación genital? Es decir, ¿es la cultura un valor tan alto y tan absoluto que no puede ser sometido a juicio por nadie? ¿Esa es su cultura y punto? ¿No hay otra razón para eso? En la antigua Grecia teníamos un ejemplo que es bien conocido. La ciudad de Esparta en Grecia es una ciudad que vivía prácticamente para la guerra. Esto significa que todos, hombres y mujeres, tenían que estar listos a entrar en combate y tenían que saber de qué modo colaboraban para la batalla. Uno de los elementos más apreciados es, por supuesto, la perfección física. Si el niño nace con el paladar hendido, es decir, si hay comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad bucal, si hay comunicación interna, ese es un niño imperfecto. El niño imperfecto es una carga, hay que matarlo. Si a usted eso le parece brutal, recuerde que recientemente, y eso pues hizo titulares en muchas partes del mundo, uno de los más famosos propagadores del ateísmo, Richard Dawkins, propuso lo mismo. La propuesta de él es, si se sabe que un niño es trisómico, es decir, que viene con lo que se llama síndrome de Down, ese niño no debe nacer. La manera como Richard Dawkins habla a los papás de los niños mongólicos es, ese te salió mal, prueba otra vez. Bueno, ese es el modo como razonaban también los espartanos. Este nos quedó mal hecho, ese paladar no sirve. El niño que, por ejemplo, tiene estrabismo, sus ojos como que no se terminan de poner de acuerdo, este quedó mal hecho. Intentemos otra vez. ¿Es la cultura un valor tan absoluto como para decir nadie puede influir en nadie? Si yo me encuentro una cultura actual donde suceden ese tipo de cosas, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuál ha de ser mi respuesta frente a eso? ¿Debo decir simplemente doy un paso atrás y que sigan mutilando mujeres? ¿Doy un paso atrás, yo no me meto en eso, y que sigan matando a los niños llamados malamente mongólicos? No hay derecho a intervenir en eso. Entonces, a mí me parece que cuando se hace un juicio sobre las intervenciones de las potencias europeas en el mundo precolombino, cuando se hace ese juicio, normalmente lo que se presupone es ninguna cultura tiene derecho a meterse con ninguna cultura. He sabido que en varias culturas, incluyendo algunas de las precolombinas, cuando moría un gran personaje, por ejemplo un cacique, era necesario matar a las esposas que tuviera el cacique. Digamos que había un cierto razonamiento en eso. la mujer que ha sido posesión del cacique, ¿cómo va a ser posesión de alguien más? Se mira un poco a la mujer como una cosa. Entonces la mujer que ha sido posesión suya, pues tiene que ser suya para siempre, no puede ser de otro. Porque si otro la posee, es como una burla para aquel que la tuvo primero. Conclusión, si se murió el cacique, hay que matar a las esposas. Así obraron los vikingos, por ejemplo. Y así obraban algunas de las culturas. Algunos dicen que entre los muiscas había ese tipo de costumbre. A veces la muerte a la que se sometía a estas mujeres era una cosa absolutamente horripilante. Eran enterradas vivas en algunos lugares donde se ha practicado el hinduismo y donde se ha practicado la religión de Zoroastro también. Los cadáveres siempre se queman, las famosas piras funerarias. Incluso se hace como una especie de torre y el cadáver se quema, que el fuego se lo lleve, se quema en público. Pero si se muere un importante, entonces hay que quemar también a las esposas, con la diferencia de que estas las queman vivas. Entonces, para ellos es clarísimo eso. Es más, las mismas mujeres en esas culturas saben eso. Saben que si yo estoy casada con el cacique, resulta que el cacique le dio un ataque, quedó tieso, se murió, empezó a enfriarse, ya ella sabe lo que le corresponde. A mí me corresponde morir con él. Yo sé que me tienen que enterrar viva, ese es mi destino. Pero no vayamos a ejemplos tan dramáticos. Tomemos nada más esa palabra que acabo de decir, la palabra destino. Cuando una persona cree en el destino, ¿eso es objetivamente bueno o es objetivamente malo? ¿O no se puede pronunciar o no? Resulta que en el hinduismo, en el mazdeísmo, en muchas, muchas religiones chamánicas y en mucho del islamismo, se cree en el destino. También los antiguos griegos creían en el destino, lo llamaban Moira. Los musulmanes decían que cada persona ya tiene escrito su destino en la frente. De modo que el que muere, pues ese era su destino. Entonces viene una pregunta. Si alguien cree en el destino, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Yo tengo que decir, eso es parte de su cultura y tú crees en el destino y punto? Yo puedo considerarme plenamente humano si yo veo que una persona, por ejemplo, las mujeres estas que dicen mi destino es morir enterrada viva, si yo conozco una mujer que dice eso, yo sé que la semana entrante me tienen que enterrar y ya me estoy despidiendo de mi familia. ¿Por qué? Ya acabó mi vida. Se murió mi esposo, acabó mi vida. ¿Yo para qué quiero vida? Se murió el que le daba una razón o una luz a mi vida, se acabó, yo me tengo que morir. Bueno, pregunta. Yo tengo a mi lado a esa mujer y ella está convencida de eso. ¿Es bueno o es malo tratar de convencerla de que esa idea está equivocada? ¿Yo lo único que tengo que hacer es resignarme frente a eso? ¿Qué tengo que hacer yo frente a eso? Las preguntas son múltiples y muy complejas. Se sabe que en la cultura inca y en la cultura aymara se consumía mucha coca, hoja de coca. Esta gente podía realizar unas proezas físicas impresionantes, casi sin alimento, masticando coca. Incluso hay una expresión que se utiliza algunas veces con desprecio ahora, que es algo así como boca verde o diente verde, porque de estar masticando coca todos los días, pues se les teñía de verde la dentadura. Entonces yo sé que una persona tiene la práctica de masticar coca. Es distinta la coca de la cocaína, eso hay que volverlo a aclarar. Pero hay un efecto que tiene el masticar coca, y es que como la persona se siente bien, se siente fuerte y no se alimenta, sobreexige su organismo y lo quema muy rápidamente. De modo que un mascador de coca a los 40 años puede parecer que tuviera 60 o casi 70. Y es muy difícil que un mascador de coca que realmente exija hacer su cuerpo llegue a los 50 años de edad. Bueno, yo tengo aquí a mi lado a un señor que mastica coca. Tiene 25 años. Se toma lo que en Colombia llamamos una huepanela, un aguamiel, con un pedazo de pan, y con eso resiste hasta las 8 de la noche. Trabaja todo el día, trabaja durísimo todo el día. Se siente de buen ánimo, se siente fuerte, no tiene problema. Hace dinero, sostiene a su familia. Por ahí a las 8 de la noche toma algún caldo, alguna carne, algún arroz, y así hasta el otro día, día tras día, año tras año. Por supuesto, su organismo está siendo destruido por esa práctica. Yo lo tengo aquí a mi lado. ¿Ahora qué hago? ¿Le hablo o no le hablo? Yo sé que esa persona probablemente a sus 40 años estará quemado completamente. Si no por otras razones, por esa. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? También sucede en culturas urbanas más recientes o subculturas urbanas. En algunos sectores de la Colombia del siglo XXI, los papás venden a las hijas, venden la virginidad de las hijas. El razonamiento de una mamá a la que entrevistan es el siguiente: mire, digan lo que digan, esta hija mía va a terminar entregándose a cualquiera, a cualquiera. Y de ahí no va a sacar nada a ella ni la familia. Yo por lo menos la entrego a alguien de plata. Y algo sirve, algo se rescata. De manera que por una cantidad de dinero entrega a su hija virgen. Vamos a suponer, que es una suposición muy generosa, vamos a suponer que no hablamos aquí de enfermedades, ni de venéreas, ni de sida, ni de nada. Simplemente después de 2 semanas de sexo desbocado, vuelve la hija. Y vamos a suponer que no hay embarazo. Esa venta o ese alquiler de la hija produjo 5 millones de pesos con un esmeraldero, con un narcotraficante. Entonces vuelve la hija, vamos a suponer que sin ninguna enfermedad y sin ningún embarazo, que son suposiciones terriblemente generosas, y sin ningún aborto pendiente, vuelve con 5 millones. Y la mamá dice, mire, lo mismo le hubiera hecho cualquiera a los vecinos aquí del barrio, o ella se hubiera entregado a cualquiera. Y quedaron los 5 millones. Entonces, ¿por qué hay que ponerle tanto drama al asunto? Realmente eso sucede con una frecuencia escandalosa en el occidente de Boyacá. Esto no es un mundo de ficción, esto está pasando. Probablemente pasó hoy por la mañana. Probablemente hay niñas, porque las quieren muy niñas, probablemente hay niñas que están en sus 15 días o en su mes de prostitución pagada, en este momento. ¿Qué hay que hacer frente a eso? ¿Hay que decir que eso es una cultura? No doy más ejemplos, pero ustedes se dan cuenta de que este es un tema muy complejo, muy, muy complejo. Porque también uno se da cuenta de que hay imposiciones culturales. Eso también existe. Uno también se da cuenta de que hay modos de colonización que empiezan por un desprecio radical hacia la persona que es colonizada. De manera que tu medicina, tus costumbres, tus fiestas, tu arte, tu música, no cuenta. Porque eso no es música, eso es ruido. Música es lo que nosotros traemos de Europa. Eso es música. Lo tuyo son alaridos. Lo tuyo es grito. ¿Qué vas a llamar baile, ese tuntún y esas danzas bobas que tú tienes? Baile es lo que sucede en los salones de Viena. Es lo que sucede en París, en Berlín. Es lo que sucede en Sevilla. Eso es baile. Lo tuyo es una vulgaridad y una... Uno se da cuenta de que eso también es un abuso. Uno se da cuenta de que eso tampoco puede ser. ¿Qué es lo que yo quiero destacar con esto? que el término imposición cultural es un término supremamente complejo, porque esto tiene implicaciones éticas que llegan hasta el hecho del valor mismo de la vida humana. Fíjate lo que ha pasado en Kenia. En Kenia han aprobado el matrimonio poligámico, o mejor dicho, la familia poligámica. Las primeras que han estado de acuerdo son mujeres, que se ponen de acuerdo o que se manifiestan de acuerdo con ese arreglo de situaciones. Si tú ves, por ejemplo, que tres muchachas en Kenia, una detrás de otra, se casan con un determinado señor, lo mismo pasa en algunos sectores del Tíbet, ¿hay que intervenir o no hay que intervenir? Ellas se muestran felices, están de acuerdo con eso. Como sucede en algunas familias mormonas, aunque eso sucede supuestamente a escondidas, incluso dicen que es más cómodo porque cada una tiene días libres. Entonces, como somos tres esposas, entonces yo descanso de todo, tanto labor y tanto asunto de pañales y todo eso. Hay una sola que se encarga de los hijos de todos, de todas. Y después le toca a otra y se encarga de los hijos de todas. Y es un arreglo conveniente. Y es bíblico al fin y al cabo. Tenemos a Abraham, tenemos a David, que tenía no sé cuántas concubinas y esposas. Es muy notable en la Biblia que cuando se habla del pecado de David con Betsabé, no se critica el hecho de que tenga otra mujer. Ese no es el problema. De hecho, la manera como Natán le habla de parte de Dios a David es muy extraña para nuestros oídos, porque lo que le dice es: si Dios ya te ha dado hartas mujeres, Dios te ha dado mujeres, entonces ahí, ¿qué hacemos? Entonces es Dios el que da las mujeres, y lo que se le critica no es que tenga otra mujer, lo que se le critica es que le quite la mujer al que tenía una sola mujer. Tú ya tenías bastantes, por eso la comparación con las ovejitas. Tú tenías bastantes ovejas, el otro solo tenía una corderita y tú se la quitaste. O sea, casi que la acusación contra David es por robo, es por sustracción de una mujer, no por el hecho de tener muchas mujeres. Entonces los mormones se apoyan en eso, y esa es su cultura. Si yo viajo en el tiempo 3000 años atrás y voy a la época del rey David y empiezo a hablar con David o con las esposas de David, las esposas de David saben que ese es su destino. ¿Saben que un hombre no se sacia con una sola mujer? Yo me encontré una amiga que tenía de novio a un musulmán aquí en Colombia. Entonces yo le comentaba un poco de estas situaciones de los musulmanes y la manera como ellos piensan, y le decía lo que todo el mundo sabe. Una cosa es este musulmán aquí, pero el día que ese hombre se devuelva a su país contigo, tú allá pierdes todos los derechos. Aquí te defiende el derecho colombiano, pero tú llegas allá y tú tienes que ver delante de tus ojos cómo trae la segunda esposa y cómo llega, y tú tienes que hacerle buena cara a ella, porque tú no vas a dañar la paz de tu jefe, que es tu esposo. Respuesta de mi amiga, bautizada en la Iglesia Católica, dice: pero es que los hombres de todas maneras lo van a hacer. Lo que sucede es que los musulmanes, por lo menos, es de frente, y por lo menos uno le conoce la cara a la competencia. Oiga, una mujer nacida en tierras colombianas, educada en la Iglesia Católica, ya estaba pensando así. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Lo que yo propongo a partir de esto es que nos demos cuenta que no se puede tratar a la cultura como un absoluto. Tampoco se puede tratar a una determinada cultura como un absoluto. Fíjate las dos frases que estoy diciendo, por favor, atención a esto para sus apuntes. No se puede tratar la cultura, es decir, la cultura Uba, la cultura Inuit, la cultura Bosquímana, la cultura Pígmea, como un absoluto intocable. No se puede tratar a las culturas como absolutos, no estoy de acuerdo. Yo no creo que uno deba contemplar de manera cómplice y cómoda que se sigue mutilando mujeres. Yo no creo que eso pueda ser humano, no creo. Pero tampoco se puede tratar a una determinada cultura como un absoluto, Muy interesante lo que dice a este respecto el Papa Francisco cuando dice: no podemos creer que el cristianismo ha quedado tan completamente trasvasado en la cultura europea como para decir que la cultura europea es la única cultura que toca imponer en todas partes. Entonces esta es la conclusión. No se puede tratar ni la cultura en general, o sea, las culturas cada una, ni una determinada para que las rija todas. Pasamos a nuestro siguiente punto, que probablemente es el cuarto. Hablemos un poco de las condiciones geográficas y sus implicaciones dentro del tema que estamos comentando. ¿Cuál es la gran diferencia, la diferencia más notable entre el mundo cultural euroasiático y el mundo cultural americano? Es evidente que las grandes culturas, vamos a utilizar esa expresión, que es muy difícil, porque cuando uno dice grandes culturas está diciendo que hay otras que son más pequeñitas y que hay unas que son mejores que otras. Pero les voy a decir una cosa: yo creo que hay estándares objetivos que corresponden más o menos a lo que llamamos derechos humanos, y creo que en la medida en que las culturas profesan y practican más eso que llamamos derechos humanos, son más civilizadas que otras. O sea, ese es el pensamiento de este amigo que les está hablando. O sea, yo creo que sí se pueden clasificar las culturas, lo cual no significa que haya que imponer todo lo de una determinada cultura, como decir la cultura española o la cultura norteamericana o la cultura china. Bueno, pero vamos con este otro punto. Las grandes culturas, Egipto, Grecia, Macedonia, Medio Oriente, los caldeos, los persas, carambas, es que todas estas culturas pertenecen a ese mundo, que es el mundo euroasiático. Japón, India, China. Entonces, ha habido gente que se hace la pregunta natural: ¿Por qué esos grandes avances se presentan en esa parte del mundo que podemos llamar el continente euroasiático? ¿Y por qué no se presentan en África, salvo la excepción de Egipto tal vez? ¿Por qué no se presentan en África? Y sobre todo la gran pregunta: ¿por qué no se presenta en América? Teniendo tantas cosas a favor, ¿por qué nos encontramos, y esto lo van a ver ustedes muy bien en la obra de Dussel, en la historia general de la Iglesia en América Latina, en las páginas que ya cité? Este es el tomo primero, y ahí está el famoso esquema 2.8 que tiene el mapa de las principales culturas de acuerdo con su subsistencia económica. ¿Por qué en esas grandes culturas, por ejemplo, no aparece escritura? ¿Por qué no aparece un pensamiento filosófico estructurado? Por supuesto, la postura que tiene David Andrés Jiménez en su obra es que hay lo que nosotros podríamos llamar unas intuiciones, o lo que en inglés llaman insights. Hay unos insights filosóficos aquí, en el mundo indígena. Pero a ver, si yo voy a buscar, vamos a plantearlo de esta manera, si yo voy a buscar cuál es el equivalente a Platón en el mundo precolombino, pues como que no aparece. Si yo voy a buscar escuelas de pensamiento, si yo voy a buscar una tecnología que parta de la apropiación del ser natural, la apropiación de la naturaleza, no lo voy a encontrar. Entonces, lo que queremos abordar en esta cuarta sección de nuestra reflexión es: ¿por qué eso? Parece que hay una explicación histórica y una explicación geográfica. La explicación histórica es que el ser humano no empezó su camino en América. Es decir, los seres humanos que hay en América llegaron, y su llegada fue fundamentalmente a través del Océano Pacífico, sea por el norte, parece que se trata de distintas oleadas. Por el norte sería Estrecho de Bering, por el sur, a través de todo ese recorrido por Indonesia, por las islas de la Polinesia, digo mejor, como saltando de isla en isla, fueron avanzando más y más y llegaron. Es evidente, y lo destaca Dussel en su obra, es evidente que en América el proceso de avance cultural vino del occidente hacia el oriente. De manera que el océano Atlántico prácticamente no existía para ellos. Lo que existía era el Pacífico. Una cosa muy interesante. El mar Caribe prácticamente no existía para ellos. Entonces, parte de la explicación es que hay un retraso histórico. Los estudios arqueológicos parecen estar de acuerdo en que la raza humana se originó en África y que de África pasó por el Medio Oriente, entró a Europa y se estableció en Europa. Y eso sucedió hace muchísimos años, probablemente 40, 50 mil, 60 mil años. Entonces, hay un desfase histórico, es decir, el ser humano es mucho más reciente, o era mucho más reciente, en lo que hoy llamamos América. Y por supuesto, ese retraso histórico también implica un retraso en la capacidad de avanzar tecnológicamente, y bueno, todo lo que eso implica. Esa es la explicación histórica. La explicación geográfica tiene dos partes. La primera, que me parece muy interesante, es la comparación entre lo horizontal y lo vertical. Si tú miras lo que nosotros llamamos Eurasia, o sea, Europa y Asia, que realmente no tiene una frontera natural insalvable. Ahí lo que están únicamente son los montes Urales, pero eso no es una barrera. Si tú miras, Eurasia es básicamente una estructura geográfica horizontal. Si tú miras América, ves que es básicamente una estructura geográfica vertical. ¿Por qué eso tiene importancia? Porque cuando tú tienes una estructura horizontal, la tecnología que te sirve aquí, te sirve también 500 kilómetros al oriente o al occidente, porque estás básicamente en el mismo, en las mismas condiciones climatológicas, porque estás básicamente trabajando en los mismos ecosistemas. En cambio, resulta que si tú tomas de la costa atlántica y viajas 1000 kilómetros hacia el sur, te encuentras con un ecosistema completamente diferente, porque ya te encuentras con lo que aquí llamamos los llanos orientales, esas inmensas praderas, o te encuentras después con la Amazonía, que es otro mundo, y luego bajas otro poco y te encuentras con otro tipo de selva y con desiertos, y luego te encuentras con la pampa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una tierra, cuando un bloque de tierra tiene una estructura vertical, la tecnología se difunde de modo muy lento. ¿Por qué? Porque resulta que las técnicas que a ti te sirven para lograr tu alimento en el océano Atlántico seguramente son inútiles en las praderas de los llanos orientales. Entonces, tienes que inventar una tecnología prácticamente cada cierto número de kilómetros. Eso impide la cohesión, eso impide la creación de grandes fuerzas. A finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII, los mongoles se extienden como fuego por toda Asia, llegan hasta Persia, llegan hasta Hungría, y llegan hasta Rusia y prácticamente Polonia, Ucrania, Lituania, toda esa región. ¿Por qué pueden extenderse? Porque todo eso funciona de la misma manera. Es decir, una vez que tú aprendes a lidiar con los inconvenientes de las llanuras siberianas, la misma tecnología te sirve para los próximos 12.000 kilómetros. No sucede lo mismo cuando estás trabajando en un esquema de geografía vertical. Mucho más, y aquí entra el segundo factor, cuando te encuentras con una espina dorsal, que son los Andes. Vencer los Andes no es cualquier cosa. Vencer los Andes es superar unos cambios climáticos y es superar unos desafíos realmente dignos de los mejores atletas y de los mejores escaladores. Entonces hay una gran cantidad de barreras naturales, de las cuales la principal es los Andes. Fíjate que en la época en la que estamos, quitando el problema de la guerrilla, sigue siendo muy difícil pasar lo que se llama el tapón del Darién. Es tan supremamente complicado ese ecosistema, son tantas las plagas, las especies endógenas, los problemas de mosquitos, los problemas de serpientes, el clima húmedo. Estamos separados de Panamá. No hay una carretera que haga que tú vayas de Medellín a Ciudad de Panamá. Y resulta que todo eso es tierra, pero no hay manera de vencerlo todavía hoy. Seguramente se podría, con una gran voluntad política y tecnológica, lograrlo. Esa clase de barreras no se dan del mismo tamaño en Europa. Tú tienes los Alpes, por supuesto, que están ahí en el centro, pero también te das cuenta que tú puedes jugar alrededor de los Alpes. Además, los Alpes como promedio son mucho más bajos que los Andes. Tienen pues los picos aquellos altos, pero tú puedes irte por una parte o por otra. Entonces la geografía juega en contra de la creación de las grandes acumulaciones económicas y políticas. Allí donde se pudo, eso surgió. Sabemos que los incas llegaron prácticamente hasta tierras colombianas, todo Ecuador y hasta el sur de Nariño. Y entonces desde el norte de Chile hasta el sur de Colombia, ahí estaba el imperio inca. Hacían lo que podían, tenían un comercio bastante nutrido, tenían unos sistemas de contabilidad suficientes, tenían unos medios de comunicación más o menos apropiados. Era lo que se llamaba el correo de los chasquis. ¿Quiénes eran los chasquis? Los chasquis eran grandes corredores. Y entonces a algún inca se le ocurrió la maravillosa idea de tener puestos de relevo, de modo que si tenía que llevar un mensaje de urgencia de un punto a otro punto, mandaba un mensajero que corría hasta llegar a un puesto de esos de relevo, ahí daba el mensaje y ese, el que vivía ahí o el que estaba ahí, corría hasta el otro punto, y así se pueden cubrir distancias gigantescas en relativamente poco tiempo, dado los recursos. Entonces la geografía juega en contra. Hay otro elemento geográfico que yo creo que hay que tener en cuenta aquí. Lo han mencionado varios autores. Es un argumento que a veces se desprecia, pero yo creo que tiene su razón de ser. Resulta que la tierra entre trópicos es una tierra increíblemente fecunda y es abundantísima en sus frutos, por lo menos en ciertos sectores y épocas. Eso significa que la cultura del ahorro y la tecnología que implica ahorrar son cosas que no aparecen tan necesarias. Algunos han dicho que la proverbial pereza de la que se habla cuando se trata de costeños tiene que ver con eso. Eso de que tengo hambre, voy, pico un pescado, me lo como. Es como tener el supermercado siempre abierto y crédito a todas horas. Entonces, ¿cuál es el problema? Algunos europeos todavía en nuestro tiempo, cuando vienen aquí, se vuelven locos cuando se dan cuenta que aquí siempre hay cosecha de algo. Ese no fue el mundo europeo. ¿Desde cuándo en un país como Irlanda, desde cuándo es posible en diciembre comer un banano? Pues no sé, hace 30 años, hace 40 años, no debe ser mucho más atrás. O sea que lo que había antes, ¿qué era? Lo que había antes era, se come lo que hay, se cultiva y hay que ahorrar. Y eso implica un esfuerzo continuo de mejorar las técnicas de producción. Es decir, parece que nosotros ahí estoy diciendo, los que vivimos aquí, y de nuevo eso es cuestionable, pero es que todavía hoy somos víctima de la hiperproductividad que hace que no le veamos problema. El ecosistema funciona, sostiene. La típica irresponsabilidad nuestra, Eche la basura al río, que el río puede con todo. Así de sencillo. ¿La basura qué? La basura se descompone. Animales siempre hay, frutas siempre hay. Esa actitud indolente e irresponsable tiene una repercusión. Entonces, ese tema con respecto a las diferencias con estas otras culturas. Pasamos a la quinta y última parte. Vamos a tratar de asomarnos un poco a lo que había en aquella época. No es muy difícil describir lo que había en aquella época. A la llegada de los conquistadores, el mundo maya prácticamente había desaparecido y lo que había quedado del mundo maya había sido absorbido por el mundo azteca. O sea que había una gran civilización, grande en comparación con lo que había aquí, con todo un sistema de culto, un sistema de producción, unas líneas de comercio, unos productos, unas estructuras familiares claras, unas estructuras administrativas definidas. Ese es el mundo azteca. Es lo que Dussel, lo mismo que otros autores, llaman culturas urbanas. Algunas de estas ciudades eran bien grandes, las ciudades aztecas. Otro tanto puede decirse de los incas. El mundo inca era un mundo gigantesco, gigantesco. En términos de código ético, estas civilizaciones tenían claras muchas cosas. Conozco ligeramente más del mundo inca. La honradez, por ejemplo, la fidelidad matrimonial, por ejemplo, la autoridad de los padres sobre los hijos y en general la verticalidad de la autoridad eran cosas que estaban perfectamente claras en el mundo inca. Comentaba con asombro uno de los españoles que conoció estas ciudades incas. Decía, tú puedes dejar una pieza de oro en la mitad del pueblo a las 6 de la tarde y volver al otro día a las 11 de la mañana y ahí está. Nadie se roba nada. El robo prácticamente inexistente. Como estándares éticos en ese sentido son muy altos, la lealtad al Inca mayor, el que era considerado hijo del sol, es total. La estructura funciona, el culto funciona. Podemos decir que era una civilización que no estaba esperando a nadie. Ellos funcionaban. También desde el punto de vista ético hay cuestionamientos. Los sacrificios humanos están bien documentados en el caso de la cultura inca. Parece demostrado que se hacían sacrificios especialmente de niños en las altiplanicies de gran altura de los Andes. Se descubre cada cierto tiempo momias, y casi siempre son momias de niños que han sido sacrificados. Al parecer les daban sustancias narcóticas, se sabe pues por los análisis que han hecho de sus restos, les daban sustancias narcóticas, los dormían y parece que pasaban del sueño a la muerte, en fin, o sea, había sacrificios humanos. También había sacrificios humanos en el mundo azteca. Parece que la principal fuente o el principal escenario de estos sacrificios era lo que se hacía para darle vida y para mantener la vida de la llamada serpiente emplumada. Por lo menos algunas de esas pirámides escalonadas famosísimas que hoy visitan los turistas en México tenían ese papel. En la cúspide de esa pirámide, eso es hueco, y viene una caída a plomo hasta el fondo de la pirámide, y ahí se ofrecían sacrificios humanos. Ahí vuelve el problema de las culturas, ¿no? Se supone que la serpiente emplumada se alimentaba de los corazones de los jóvenes, entonces mataban hombres y mujeres. Era un acto bastante horripilante, bastante brutal, lo hemos comentado varias veces. Se utilizaba un cuchillo para romper la caja torácica estando la persona viva, se abrían las costillas, se cortaban las respectivas venas y arterias y el corazón todavía palpitando se arrojaba desde esa altura para que la serpiente emplumada se alimentara. Este era el culto que tenían los aztecas. Entonces tenemos esos dos grandes polos que quizás se conocieron o quizás no se conocieron. Lo que sí es, parece bastante claro es que ninguna de estas culturas tuvo una idea realmente de conjunto de lo que nosotros llamamos América. La expresión amerindia es un modo bonito, es una palabra además muy musical, a mí me gusta, pero es una palabra que escapa completamente a la comprensión que tenían de sí mismos estos pueblos, incluso los más desarrollados. Los incas nunca supieron que existía algo como lo que nosotros llamamos Sudamérica, mucho menos las tierras del norte de América, eso no existía. Quitando estas dos, lo que quedan son nómadas y plantadores, es decir, los que tienen agricultura. Es sorprendente el número de pueblos nómadas. Hay un estudio muy interesante que dice que en lo que hoy son los Estados Unidos de América, había por lo menos 500 tribus distintas. Uno oye hablar de los Pieles Rojas, tal vez algún otro, pero había por lo menos 500 pueblos. Por supuesto, el proceso de colonización en Norteamérica fue completamente distinto del de acá. Aquellos protestantes iban con la convicción clara de eliminar como enemigos a todos estos otros pueblos. Eso estaba claro, es decir, ellos se establecían, si el indígena viene a atacar, pues el indígena es un enemigo y entonces se le vence. Ese fue más o menos el procedimiento. Actualmente quedan lo que se llaman reservas indígenas en distintos lugares, pero la aniquilación de tribus es impresionante. Muchas de estas tribus eran nómadas o eran seminómadas en Norteamérica. También aquí, en Centroamérica, en Sudamérica, había muchas tribus que tenían prácticamente una cultura nómada y una cultura de recolección, especialmente en torno a los ríos, especialmente en torno a las selvas. Los caribes, por ejemplo, eran tribus nómadas. Muchas de estas tribus no sabían de la existencia de otras más. Y hay algo que debemos tener muy presente, y es que es una realidad dinámica. Nosotros no debemos pensar que esto estaba con la firmeza o con la estabilidad que llegaron a tener, por ejemplo, algunas dinastías en China. Eso no llegó a darse aquí. Es una realidad dinámica, pero desconocemos mucho de ese proceso precisamente por lo que no hay escritura. Entonces, si no hay escritura, lo único que quedaban eran recuentos orales más o menos inciertos. Nadie tiene una completa claridad, por ejemplo, sobre el proceso de desaparición de los mayas, que sería una cosa muy interesante llegar a saber exactamente cómo esta gente desapareció. Y por eso desconocemos también mucho de su simbología y de su mundo de pensamiento, eso lo desconocemos. Bueno, esas eran estas culturas. Había algunas virtudes, creo que se puede utilizar esa terminología, había algunas virtudes o algunas cualidades que eran bastante comunes en el mundo indígena, y había también algunos defectos o, es que ¿qué otro nombre les podemos dar? Que tenían estas mismas tribus en general. Yo creo que se pueden destacar unas tres virtudes bastante comunes dentro del mundo indígena: un respeto y una gran armonía con la naturaleza. La naturaleza es vista como una casa, es vista como un santuario o es vista como una madre. Ese respeto, ese amor y esa armonía con la naturaleza es algo que no es muy típico de la tecnología occidental. La tecnología occidental tiende a mirar a la naturaleza simplemente como un recurso, una cantera, un lugar de explotación. Entonces es interesante esto. En general los indígenas tienen esa característica. Aunque hay numerosos brotes de violencia y aunque hay tribus que son conocidas por su ferocidad, podemos decir que en general se trata de gente pacífica. Dentro de sus alegatos en favor de los indígenas, de un modo consistente, por ejemplo, Bartolomé de las Casas está recordando este hecho. Esta es gente pacífica. Lo cual también significa que muchos de ellos no tienen grandes pretensiones imperialistas, no tienen grandes pretensiones de invasión. Ocupan su tierra, se ve muy bien, por ejemplo, en Guatemala. Hay distintas tribus, todavía hoy, que están aferradas a unas cuantas montañas a las que, entre otras cosas, consideran sagradas. Y estas tribus, apegadas a esas montañas, no tienen pretensiones de irse para ninguna otra parte, porque esta es nuestra casa, porque esto es lo que nos han dado los dioses o diosas, según la manera de pensar de ellos. Entonces no hay una pretensión imperialista y más bien estamos hablando de un mundo pacífico en ese sentido. La tercera característica que ya hemos mencionado al hablar de los incas es que en general, hay ciertas virtudes, como por ejemplo la honradez, que suelen ser muy comunes, entre otras cosas por un sistema de castigos absolutamente bárbaro. Yo tengo entendido que en el mundo inca, el primer robo se castigaba cortando la mano. Entonces, con ese tipo de código penal, la gente pues prefería no robar. Pero el hecho es ese, destacaban en ciertas virtudes como esas. Muchos de ellos eran laboriosos. De un modo, de nuevo, pacífico, sin grandes pretensiones imperialistas. Entonces esas tres características destacamos: la armonía con la naturaleza, ese carácter más bien pacífico, y el cultivo de ciertas virtudes sociales como la honradez y parece que la sinceridad, una cierta inocencia. Les llamaba la atención a los europeos que en muchas de estas tribus y todavía hoy, hombres y mujeres andaban con el torso desnudo, sin que eso necesariamente implicara un comportamiento desordenado, lujurioso, obsesionado con el sexo, en ese sentido un poco más inocentes. Continuamente esos testimonios de ingenuidad o de inocencia por parte de los indígenas aparecen, en contraste con un modo de ser mucho más violento y mucho más posesivo del estilo occidental. Entonces estas son ventajas o son cualidades. Hay unos cuantos defectos que hay que decir, porque también hay que destacarlos. Está indudablemente el tema de los sacrificios humanos, de una manera o de otra, eso está presente. En segundo lugar, en muchos de estos indígenas hay una religión politeísta que lleva expresamente al culto de los demonios, entendidos como demonios. El caso más conocido es el de Buciraco, que llamaban los caribes. Buciraco era el demonio y había que darle culto al diablo. Hay que estar bien con el diablo, hay que estar bien con el demonio. Entonces el culto a las fuerzas del mal, y sabiendo que son fuerzas del mal, o sea, entendiendo que este es el dios malo, es el perverso, pero hay que tenerlo contento. Yo no puedo considerar en ningún caso eso una ventaja. Y pues por último, tener en cuenta que en muchos de estos sitios el alcoholismo u otras formas de adicción hacían una gran presencia, como ya hemos dicho, de la coca. Así como se habla de la inocencia de estos indígenas, también se habla de que muchos de ellos andaban prácticamente alcoholizados toda su vida. Salían de una borrachera, medio se reponían y entraban a otra. Vivían en esa actitud, o vivían con ese comportamiento. Bueno, ahí tenemos un poco el panorama de todo esto, de ese mundo indígena. Por supuesto, la superioridad tecnológica y las pretensiones imperialistas de los europeos de inmediato terminaron con lo que había. Quiero acabar diciendo que fue muy distinta a la suerte de los grupos indígenas antes de los procesos de independencia sucedidos a comienzos del siglo XIX y después de los procesos de independencia. Por supuesto que como sacerdote católico tengo que hablar de esto. No permitan ustedes que se calumnie a la Iglesia como se suele hacer, presentándola únicamente como destructora de estas culturas. Busquen por favor en el Archivo Nacional y descubrirán que las primeras gramáticas de todas estas tribus, los primeros diccionarios y la primera escritura la aportaron misioneros, misioneros franciscanos, jesuitas, dominicos. No se debe olvidar que uno de los esfuerzos épicos, realmente colosales de evangelización que hayan sucedido en el mundo entero, sucedió en tierras de Paraguay y de Bolivia con el liderazgo de los jesuitas, lo que se llama las misiones, las reducciones jesuíticas. Hay mucha crítica sobre esto, se habla de manipulación y se habla de lo que sea, pero recomiendo a los que no hayan visto la película de la misión, véanla, vean lo que sucedió ahí y vean cómo realmente estos valientes jesuitas que fueron derrotados por los intereses de otros europeos que querían precisamente tener ocasión de explotar los recursos naturales y explotar a los aborígenes a sus anchas. Por eso se acabó el proyecto de las reducciones jesuíticas. Pero ese proyecto era realmente toda una civilización. Era un proyecto de civilización en la paz, y en la familia, y en la productividad. Era un mundo supremamente organizado, y organizado desde lo mejor del mundo antiguo, y organizado también desde los valores del Evangelio. Es una pena, es una verdadera pena que todo ese esfuerzo haya terminado por intereses completamente ajenos a lo que se estaba haciendo aquí. Pero el trabajo de las misiones en Paraguay o en Bolivia, que fue donde más pudieron hacerlo, es una cosa sencillamente asombrosa. Nunca la Iglesia llegó a tener una cosa parecida, y creo que no la ha vuelto a tener, porque realmente lo que querían con ese espíritu emprendedor y con ese talento organizativo que suelen tener los jesuitas, lo que querían ellos era toda una civilización, pero en la paz y en la familia y en los verdaderos valores, utilizando el lenguaje nuestro. Las cosas cambiaron completamente con los gobiernos que empezaron a regir a comienzos del siglo XIX. Esos gobiernos de gente criolla, es decir, de europeos nacidos o hijos de europeos nacidos en este territorio, tenían como primera preocupación hacerse con el poder. A ellos no les interesaban los indígenas. A ustedes no se les puede olvidar, por favor, que en tierras, por ejemplo, de Nariño, la gente prefería al rey de España al gobierno criollo. Eso no se les puede olvidar. La gente tenía claridad de que esos que habían asumido el poder a través de las guerras de independencia no estaban pensando en lo que hoy llamamos las minorías étnicas. Los esclavos negros no mejoraron su condición en absoluto. Las tribus indígenas no mejoraron su condición. Y si tú miras una cosa que es real, la única razón por la cual las misiones católicas, que eran las que había por supuesto en esa época, la única razón por la que estas misiones pudieron invertir lo que invirtieron en el conocimiento y en el estudio de este mundo indígena, es porque la corona española les estaba pagando. Cuando la corona queda fuera de juego, porque ya se independizaron nuestros países, pues esos nuevos gobiernos ya no quieren dar dinero para el estudio de la realidad indígena, ya no quieren dar dinero para gramáticas, ya no quieren dar dinero para escuelas, para indígenas. Entonces nos han contado la historia al revés. Lo que nos han dicho es que fue la Iglesia la que destruyó. No fue perfecta la obra de la Iglesia, pero la verdadera devastación y abandono de la realidad indígena data sin lugar a dudas de la llegada de los gobiernos criollos a nuestros países. Bueno, son algunos datos que son también una invitación a mirar esta bibliografía y a preguntarnos, a cuestionarnos nosotros quiénes somos, de dónde venimos y qué tanto de este mundo está en nosotros. Muchas gracias por su atención. Gracias.